Encina. Hola Agustín, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? ¿Cómo están, Carlos? ¿Cómo está Carlos? Saludos a todos la audiencia.
Muchísimas gracias por atendernos, Carlos.
Estábamos queriendo averiguar un poquito este tema de los buses, viceministro. ¿Qué es lo que se pudo detectar en este proceso para cancelarle las licencias?
Bueno, se ha podido detectar que estas empresas no estaban prestando un servicio acorde a las exigencias mínimas del Viceministerio de Transporte, además de que tampoco renovaron su flota a razón del 20%, tal como establecía el decreto del Poder Ejecutivo. Y bueno, fue una suma de incumplimientos las que llevaron a las cancelaciones de estas tres líneas, de estas tres empresas que explotan servicio en esas líneas.
Ellos ya estaban, o sea, ¿cómo es el proceso administrativo? ¿Ellos son notificados del incumplimiento antes de cancelar propiamente la licencia? ¿O es así un trabajo que se hace de campo por parte del viceministerio y sale la resolución?
Se hace un trabajo de campo, se informan de las diferentes dependencias sobre el cumplimiento estricto, cumplimiento de cánones, cumplimiento del estado de los actuales buses, si cuentan con el ITV al día, si cuentan con seguro de pasajeros al día, si es que están prestando un servicio deficitario en las principales troncales, en los ramales. Y la suma de estas infracciones dan lugar a la apertura de un sumario administrativo, el cual le es notificado a las empresas. Las empresas se presentan para presentar el descargo, el derecho a la defensa correspondiente. A partir de ahí se abre el periodo de pruebas y finalmente ya alegatos finales y se establece el estadio de autos para resolver, donde se emana una resolución positiva o negativa al respecto.
Correctísimo. Ahora, lo que estas dos empresas no pueden señalar es que no se les avisó en tiempo y en forma del incumplimiento, aunque de hecho la ley está vigente y nadie puede alegar desconocimiento de la misma, pero eventualmente pues te tratan de dar la vuelta y te dicen que no, que ellos no estaban informados del seguimiento que le estaban haciendo desde el viceministerio. Es un proceso que puede ser auditado en cualquier momento y donde las partes tienen total participación, viceministro.
Así mismo, en este caso en particular, las tres empresas que han sido sumariadas y han sido canceladas se han presentado a través de un representante convencional, han inclusive algunos presentados las pruebas pertinentes, o sea, en todo momento participaron del proceso administrativo que tuvo un resultado negativo en contra de los mismos.
Claro. Ahora, lo que la gente pregunta es qué pasa con los tramos explotados por estas líneas. Estaba leyendo que, si bien ya están canceladas, deben prestar servicio hasta que sean adjudicadas por licitación estos itinerarios que ellos estaban explotando. ¿Es así?
Así mismo. Todas las empresas, al momento en que son adjudicadas en su permiso, se los llama para firmar un contrato de explotación de servicios, y en el contrato se establece claramente de que ellos deben presentar, deben ante una eventual cancelación deben prestar servicio hasta tanto una nueva empresa sea adjudicada en la línea.
Claro, porque lo que ocurre es que muchas veces si se saca de una de circulación estas unidades, mucha gente se queda sin el servicio. Este es el caso también de estas empresas. ¿Qué tramos estaban explotando?
Bueno, la línea 128 tiene un importante itinerario desde el Pacaraí hasta La Maré. Uh-huh. El caso de la 133 recorre tres municipios, va por Fernando La Mora, San Lorenzo, Asunción. El caso de la 44 tiene un itinerario desde Mariano Roca Alonso hasta Asunción.
Sí. Agustín, sobre el punto, nomás sobre el punto, sin salir de la línea que te está entrevistando Carlos, pero ¿cómo asegura el viceministerio que las líneas no hagan una prestación a la baja, vamos a llamarla así, dada la cancelación de su licencia? Es decir, ¿cómo aseguramos que frecuencia, calidad, limpieza
se mantengan
cuando los tipos ya saben que están afuera?
Bien, es por ello que nosotros inmediatamente, una vez que el sumario administrativo está firme, el proceso administrativo está firme, inmediatamente llamamos a licitación pública lo antes posible para evitar ese tipo de situaciones. Sin embargo, desde hace un tiempo atrás a esta parte venimos no solamente adjudicando y firmando contratos, sino solicitando el seguro de prestación del servicio, el cual es ejecutado en caso de incumplimiento. Por suerte, son casi nulos. Creo que en los 14 años que llevo a transporte, aproximadamente en una o dos oportunidades se dio una situación por la cual se abandonó el servicio. En el resto de las situaciones, siguen prestando el mismo servicio, deficitario o bueno, pero con unidades en mal estado, durante el poco tiempo en que se llama licitación pública. Una licitación pública dura un mes y medio, dos, no más que eso, y en todos los casos inmediatamente queda firme el proceso administrativo, inmediatamente llamamos a licitación.
Sí. Hoy estaba leyendo, ustedes están involucrados también en esta denuncia ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados que estaban dando medidas cautelares para que unidades de transporte sigan funcionando, ¿o es DINATRAM?
Es la DINATRAM la que denunció, y nosotros hemos acompañado la denuncia teniendo en consideración de que el viceministerio de transporte, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, es la institución rectora del transporte. Acompañamos a la DINATRAM y tuvimos la oportunidad de hablar con los miembros del jurado de enjuiciamiento, con algunos miembros del jurado de enjuiciamiento, y le solicitamos una especial atención en este caso en particular. Este no es un caso menor. En primer lugar, nosotros al iniciar esta administración dijimos que de alguna manera teníamos que llevar a cero la cantidad de amparos judiciales o medidas que existían en contra del transporte en general y a favor de algunas empresas deficitarias que eran beneficiadas con este tipo de medidas. En lo que se refiere al viceministerio de transporte, teníamos 7 medidas cautelares, hoy queda una sola. En el caso de DINATRAM se tenían 2 o 3 medidas cautelares, ahora afloró una, hoy se tiene una sola, y es un caso muy particular porque si bien la resolución administrativa de la DINATRAM establece en el cuerpo de la misma resolución de que la empresa deberá seguir prestando servicios hasta tanto se llama licitación pública y que los choferes formarán parte de un proceso de absorción en el marco de la Comisión Institucional de Transporte llevado adelante en el Ministerio del Trabajo, igual 2 de los 3 magistrados le dieron una medida cautelar para establecer exactamente lo mismo que está en la resolución. Como si todo fuera poco, hacen algo que yo considero una violada criolla, de los cuales inclusive los profesionales del derecho están cansados. Notifican de la resolución un 31 de diciembre a las 2:30 de la tarde como para que uno no tenga tiempo a apelar, supuestamente, y teniendo en consideración de que al día siguiente comienza la feria judicial y por ende durante un mes no pueda darse vuelta esa medida cautelar hasta que comience de vuelta el periodo judicial el 1 de febrero. Como si todo fuera poco, igual por mesa de entrada de atención permanente se metió dentro de la feria judicial un escrito solicitando en tiempo y forma revocar esa medida cautelar a través de una apelación, y al momento en que se inició el periodo judicial a las 8 de la mañana del 1 de febrero, ese escrito había sido sustraído del expediente. La contraparte ya había presentado una nota solicitando que se dé por decaído el derecho a la DINATRAM por no haber apelado en tiempo la resolución notificada el 31 de diciembre. Y lo más importante de todo es que uno de los miembros de ese tribunal de cuentas falló y dijo que los otros 2 magistrados no obraban como corresponde, teniendo en consideración de que se han cumplido con todas las formas y de que no están dadas los requisitos para la concesión de una medida cautelar.
Agustín, te interrumpo ahí un ratito, porque esto que estás contando es verdaderamente no solo asombroso, sino escandaloso. Pero entonces te voy a pedir, disculpame, un detalle. Dame los nombres de estos jueces.
Y están denunciados ya.
No, recordame los nombres, por favor.
Los magistrados del Tribunal de Cuentas, primera sala, son Coronel y Verón. Y la magistrada que falló en contra de la concesión de una medida cautelar, su apellido es Jara Talavera.
Jara, bueno. Jara Talavera. Sí, esto es una vergüenza. Esto, o sea, pero supongo que los van a destituir ahora mismo ya.
Estamos en manos del jurado de enjuiciamiento. Nosotros creo que obramos en forma, haciendo lo que corresponde. Denunciamos, queremos que se investigue. Es importante, son hechos demasiado... nosotros entendemos que son hechos demasiado graves y que merecen un estudio por parte del jurado de enjuiciamiento y la sanción que corresponda.
¿Esta sala se integró ad hoc o qué? Porque me están diciendo acá que esta, en general, digo, Coronel y Jara son de la segunda sala y Verón es de la primera sala. No sé yo cómo el tema de integración de Tribunal de Cuentas. Te pido disculpas sobre insistir un poco en este tema, porque realmente yo creo que esto que estás contando es tan escandaloso que yo no sé, ni un minuto más no pueden seguir siendo jueces de eso.
Resulta ser que existen motivos de recusación. Entonces, cuando se presenta un abogado por alguna de las partes a solicitar la recusación, esa recusación debe darse y finalmente debe integrarse con algún miembro de otro tribunal. En este caso en particular, fue sorteado y fue integrado de esta manera. Para entender este expediente particular, fueron estos tres magistrados los que entendieron en el caso y cada uno falló de acuerdo a lo que cree que corresponde.
Claro, Amado Verón y Arsenio Coronel son los que otorgaron la medida cautelar. Estamos hablando de la empresa Picasso S.A., es la que fue beneficiada con la medida cautelar, que fue suspendida por incumplimiento de las normas establecidas en la en el servicio establecidos en el servicio de transporte público. Qué vergüenza, realmente.
Una vergüenza.
Es bochornoso, ¿verdad?
O sea, tiene que irse afuera, hay que sacarlo a estos idiotas.
Magistrados. Sí, aprovechando la comunicación, viceministro, acá nomás en Twitter recibíamos una consulta. ¿Le puede preguntar al viceministro, por favor, si continúa la línea 14? ¿Qué pasó con la línea 14? No tengo idea.
Sí, la línea 14 fue cancelada el año pasado por no cumplir con los requisitos mínimos y no haber renovado el 20% de la flota que ha establecido por un decreto del Poder Ejecutivo. Ese itinerario fue licitado nuevamente, ganó la empresa Mariscal López, que es ya permisionaria actualmente de la línea 38, y entiendo que los buses, los nuevos buses que ofertó 0 kilómetros para empezar a hacer ese servicio en la línea 38, que es el ganador de la licitación, le llegaron el día de ayer, y la semana que viene empezaría a explotar el servicio, el nuevo servicio de la línea 14 en la empresa Mariscal López.
Ya, porque la cancelación de esta línea, la 14, estoy viendo nomás aquí en los archivos periodísticos, ya fue en junio del año pasado. ¿Puede ser o estoy...?
Asimismo, como es una empresa que prestó servicio, perdón, que ofertó el 100% de sus buses 0 kilómetros, hizo un pedido de prórroga porque los buses venidos de China, de la marca Zhongtong, tuvieron un retraso en el embarque. Y ese fue el motivo por el cual solicitó una prórroga y en días más está iniciando el servicio con la totalidad de los buses 0 kilómetros.
Correcto.
Bueno, Agustín, muchísimas gracias por estos datos, gracias por tu tiempo.
Muchísimas gracias a ustedes, el gusto de siempre, saludos a la audiencia.
Igual. Agustín Encina, viceministro de Transporte.